Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta que va a ser la última crónica del 2015 de Yael Macías desde Israel. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, estupendamente, muy contenta de estar aquí como siempre.
Bueno, hay cosas para hablar de la actualidad israelí, algunas en clave interna, como había convocada una huelga general y creo que hacía mucho tiempo que no había ninguna, pero al final, a ultimísimo momento, hubo un acuerdo entre los sindicatos, la Histadrut y el gobierno. Creo que era por el tema del salario mínimo, ¿no?
Sí, así es. Hoy se había convocado una huelga de funcionarios públicos y que además se estimaba que iba a costar unos 300 millones de shekel al país, que esto serían como unos 60 millones de euros. Y al final la Histadrut, que es el Sindicato de Trabajadores de Israel, y Kahlon, que es el ministro de Economía, llegaron a un acuerdo de última hora. Este acuerdo implicaría subir el sueldo a los funcionarios públicos en un 7,5%, que es todo un logro, y esta decisión además tendrá efecto sobre un montón de gente, aproximadamente 450.000 personas. Y yo creía que esta mañana iba a tener una excusa para llegar tarde al trabajo con lo de la huelga, así que al final pasó el autobús y me enteré que ni huelga ni nada, que todo seguía funcionando normalmente.
Qué mala suerte que a veces las cosas funcionan, ¿no? A veces te chafan los planes. Bueno, algo bueno para empezar y algo malo para seguir. Otro ataque, otro acuchillamiento en Jerusalén y en la zona quizás más turística de la Ciudad Vieja, en la puerta de Yafo, ¿no?
Así es, así es. Parecería que es lo único de lo que se habla últimamente y realmente la situación de los acuchillamientos, una semana más, lo vuelvo a decir y creo que ya todo el mundo es consciente de ello, se ha vuelto algo rutinario. Por mucho control que haya, los lobos solitarios siempre supondrán este problema que nunca sabrás y por suerte hay policía y ejército muy pendientes de este tema y este incidente que podría haber sido mucho peor porque es una zona turística y una zona en la que pasa muchísima gente cada día, es la entrada a la Ciudad Vieja de Jerusalén y además ahora en estas fechas que hay mucho turismo por ser Jerusalén, Navidad, etcétera. Y la policía pues consiguió neutralizar a los dos atacantes. Y hubo tres heridos israelíes, uno de ellos que se encuentra en estado grave. Uh-huh. Podría haber sido peor, pero había policía en la propia escena, así que no fue a más.
¿Se ha comentado quiénes eran los atacantes, de dónde eran?
Sí, aparentemente los asaltantes ya les habían detenido previamente por llevar cuchillos. Les habían detenido, si no me equivoco, en un control de seguridad y ya habían pasado por la cárcel. Y bueno, reincidencia.
Ya.
Y ya lo hemos visto en casos anteriores, que muchos de estos atacantes pues ya han pasado por cárceles antes y no es la primera vez que llevan a cabo ataques o intentos de ataques terroristas contra civiles israelíes.
Sí, realmente es difícil imaginar qué se puede hacer porque ya con lo de los coches que atropellan, pues ya se han puesto pivotes de acero en las paradas del tranvía, en las paradas del autobús, pero claro, la gente no puede ir con pivotes de acero alrededor por la calle.
No, ya solo faltaría. Y lo de los pivotes, pues sí, pero al final, si quieren atentar de una manera o de otra, siempre va a haber una manera. Se consiguió evitar que los ataques suicidas implicasen un problema de la vida diaria de los israelíes y ahora pues es la guerra con los cuchillos, que puede que la magnitud no sea la misma, pero al final ya son varios los muertos que van este año y muchos, muchos los ataques. Entonces, si no es esto, parece que es otra cosa. O sea, la solución tiene que venir ya más por la vía política, ideológica o no lo sé. Porque detener a los atacantes está bien, pero cada día sale uno de un sitio distinto.
Bueno, y hablando de la vía política, pues el jefe político de los palestinos, Mahmoud Abbas, nuevamente aprovechando las Navidades, ha vuelto a confundir las churras con las merinas y hablar, ¿no?, del palestino Jesús y todas estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, no pierdo oportunidad. Mahmoud Abbas realmente es un llorica profesional y ya no puede desperdiciar esta magnífica ocasión. Y en su mensaje de Navidad de este año le ha pedido al mundo y a la comunidad internacional una intervención para proteger al pueblo palestino. También ha dicho que Jesús es un símbolo para todos los palestinos y que sienten mucho orgullo de tener la comunidad cristiana más antigua en Betlehem, y que este año celebrarán la Navidad, pero eso, que pide al mundo que les ayude frente al estado de apartheid al que Israel les somete, que además destruye toda opción de llegar a la solución de los dos estados. O sea, esto ya es una falta de escrúpulos que en fin.
Uh-huh. Bueno, tú mencionabas Betlehem, que en español conocemos como Belén, y claro,
sí,
llama un poco la atención de que él se identifique tanto con los cristianos de Belén cuando están saliendo de la ciudad, abandonando la ciudad, porque hay una presión muy importante contra los cristianos en todo el mundo árabe, pero también en la zona de la autoridad palestina. Y en Belén cada vez hay menos árabes cristianos. Y por otra parte, los árabes israelíes cristianos, los que viven dentro de las fronteras de Israel, pues ya, como nos presentó hace un año que nos visitó aquí el patriarca de Nazaret, el Gabriel Nadav, pues no quiere que lo llamen ni árabe ni palestino, sino arameos. Así que esta identificación de los palestinos con el cristianismo, la verdad, que el que quiera que se la trague, pero para nosotros, que estamos un poquito más cerca y conocemos la realidad, es bastante infumable, ¿no?
Cierto. Estoy completamente de acuerdo, pero bueno, esto es oportunismo como el de siempre, y que hoy será esto y mañana será otra cosa. Pero uh-huh. siempre, bueno, cada año salen con la misma película de que Jesús era palestino y por lo tanto ellos sienten mucho orgullo de él, su comunidad cristiana y demás.
Uh-huh. Por eso el cartel de Inri, quiere decir el rey de los judíos, bueno. El que no sabe latín no tiene por qué enterarse. Pero vamos a otra cosa, porque esto sí que es como un programa, parece un reality show que podríamos llamar ¿Quién mató a Samir Kuntar? Porque aquí parece un juego del Cluedo, que hay pistas, que todos son sospechosos, pero que todavía no se sabe quién es, ¿no?
Así es. Samir Kuntar, bueno, en Israel no quieren decir que ha sido Israel quien lo ha matado, pero la prensa, la ambigüedad de la prensa con respecto a este tema deja bastante claro que Israel seguramente ha tenido algo que ver.
Claro, no, el propio silencio, o sea, el gobierno ni el ejército ni han dicho que sí, ni han desmentido. Con lo cual, pues, está bastante claro que fue Israel, porque si no dirían, no hemos
ido.
Hombre,
Israel tiene motivos de sobra para haber querido llevar a cabo esta operación, sin lugar a dudas. Hace 30, y supongo que nuestros oyentes ya estarán al tanto, pero bueno, como breve recordatorio, hace 36 años mató a la familia Haran, a los dos hijos pequeños y al padre en Nahariya, y estuvo 30 años en la cárcel en Israel, y en 2008, en el intercambio de prisioneros que hubo con Líbano, tras la guerra, fue liberado a cambio de los cadáveres de dos soldados israelíes que estaban ahí presos, y desde entonces, pues, Israel ha estado siguiéndole mucho la pista, él ha estado llevando a cabo, bueno, operaciones con Hezbollah en los altos mandos y ahora estaba en Siria. El espacio aéreo de Siria está controlado por Rusia, entonces, si Rusia no ha sido y ha sido Israel, entonces esto es todo como un poco Entonces Rusia sabe que Israel lo ha matado y entonces al día siguiente salen Putin y Netanyahu hablando de cooperación para acabar con la guerra en Siria. Una situación muy complicada, nadie se va a atribuir, por supuesto, el mérito, entre comillas, de haberlo matado, pero parece bastante obvio.
Sí, bueno, añadamos a la historia estrambótica de la muerte de Samir Kundar, que hace 6 meses más o menos también se le dio por muerto en otro operativo en la frontera con Líbano o con Siria. Y también se pensaba que había muerto, pero después resulta que estaba vivo. Y también a nosotros nos han llegado comentarios de que a Samir Kundar no lo quería nadie, que tenía muchos enemigos, incluso dentro de Hezbollah, porque parece que no era una persona especialmente piadosa y seguidora del chiismo, a pesar de que era chiita por, digamos, por tradición, ¿no? Así como que su comportamiento no era ejemplar para las tropas de Hezbollah, ni para los líderes reales de Hezbollah, que son los iraníes. Así que, digamos que, aunque...
Una joyita.
Sí, Nasrallah prometió venganza, pero dicen que cuando sacaron los micrófonos, pues estaba saltando de alegría, más o menos. Así que, sí. Bueno, con esta...
Bueno, Líbano han prometido, por supuesto, venganza y no han tardado nada en acusar a Israel del evento.
Sí, pero hay que leer todos los mensajes en clave, traducirlos del lenguaje de Oriente Próximo al lenguaje nuestro. Y así como si Israel no dice que fue ni lo desmiente, lo más probable es que haya sido... cuando Nasrallah promete venganza, es que sí, que no va a hacer nada, porque tampoco puede hacer nada, porque si no, estaría haciéndolo y no diciéndolo. Esto que quede un poquito claro, tiene que armar mucho escándalo para suplir la acción que no puede emprender por órdenes de sus amos y señores los iraníes, que en este momento no quieren que se desvíe la atención de la guerra de Siria hacia otro frente. Pues Yael, no nos queda más que desearte un feliz 2016 y que a pesar de que estar en Israel no vas a poder comer turrón y estas cosas que tan lights que adelgazan aquí en España, pues nos volveremos a hablar y a oír dentro de un par de semanas, ¿te parece?
Eso, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Thank you.